En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Pues sí, la política de mano dura contra la delincuencia, enarbolada por el presidente filipino Rodrigo Duterte, está produciendo lo que un misionero denomina una masacre, si bien cuenta con el beneplácito, y hay que decirlo, de una importante mayoría social. El padre Shai Cullen, un sacerdote irlandés que dirige varias obras sociales para atender a niños abandonados, a mujeres explotadas y a drogadictos, considera que estamos ante un crimen monstruoso. Los sospechosos ni siquiera pueden defenderse y sufren ejecuciones sumarias en plena calle. Mientras el Parlamento debate reinstaurar la pena de muerte, esta se aplica ya de facto, violando los derechos de las personas y los fundamentos del Estado de Derecho. La Iglesia Católica denuncia cada día esta forma de lucha contra el crimen y no deja de proclamar que el modo de combatir el flagelo de la droga consiste en la educación y en la rehabilitación de los toxicómanos, no en su eliminación. En los últimos meses, las diócesis filipinas están poniendo en marcha programas de rehabilitación, acompañamiento a las familias y reinserción laboral. Una de esas iniciativas ha sido impulsada por el cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, que acaba de firmar un acuerdo de colaboración de su diócesis con la Fachenda da Esperanza, una iniciativa terapéutica fundada en Brasil y extendida ya por numerosos países, que realiza un trabajo de rehabilitación integral de los toxicómanos. Frente a la eliminación extrajudicial de quienes han caído en el infierno de la droga, el cardenal Tagle ha proclamado que los jóvenes pueden salir de las tinieblas y que existe una esperanza de liberación para cada vida humana. Comenzamos ya nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana. Y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos en París, donde se celebra desde ayer el quinto Fórum Europeo Católico Ortodoxo, promovido por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
12 representantes de las iglesias ortodoxas y otros 12 de la Iglesia Católica analizan los retos del fundamentalismo y el papel del cristianismo y el diálogo ecuménico ante el terrorismo.
En su homilía de esta mañana en Casa Santa Marta, el Papa ha hablado de tres características de la autoridad de Jesús.
Jesús tenía autoridad porque servía a la gente, estaba cerca de las personas y era coherente, al contrario que los doctores de la ley que se sentían príncipes, ha dicho Francisco. Además, en el Vaticano se han presentado este mediodía los cambios en la nueva edición semanal del diario El Observatore Romano.
La Fundación Beato Manuel Lozano Garrido publica un libro inédito de Lolo.
Titulado Las siete vidas del hombre de la calle, es una reflexión uno a uno sobre los siete sacramentos de cristianos.
Y el próximo domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
Que este año centra su atención en los sufrimientos de los menores migrantes, una jornada que esta mañana se ha presentado en Burgos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y hoy nos acompaña en el espejo el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Es Carlos Granados y está aquí para presentarnos el libro Sacerdotes, ¿con qué futuro? Es un diálogo que él mismo ha mantenido con cuatro figuras sacerdotales de este momento de la vida de la Iglesia para atisbar cuál será la fecundidad del sacerdocio en medio de los cambios que la sociedad y la Iglesia están viviendo. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
Pues José Luis, los cuatro sacerdotes con los que habla el autor son Luis Ladaria, que es un jesuita español que trabaja en Roma en la Congregación para la Doctrina de la Fe, habla del sacerdote como maestro. Luego está el australiano George Pell, prefecto de Asuntos Económicos del Vaticano, que habla con Granados de cómo los sacramentos son la forma en que el sacerdote es padre. Livio Melina es catedrático de Teología Moral en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia y profundiza en el sacerdote como médico. Y el capuchino Charles Chaput es el arzobispo de Filadelfia que habla de la dimensión del sacerdote como pastor. Nos acompaña Carlos Granados, también es sacerdote, es director general de la BAC y autor del libro Sacerdotes, ¿con qué futuro? Y nos acompaña en el espejo.
Pues ya saludamos a Carlos Granados, el director de la Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hablamos, ya ha quedado claro cuál es la estructura del libro. Son cuatro entrevistados, cuatro diálogos que has podido mantener con estas figuras. Ahora daremos un apunte de cada uno de ellos. Pero primero, de la globalidad del libro, me gustaría preguntarte por qué esta pregunta sobre el futuro del sacerdocio. Lo digo porque a veces en el imaginario colectivo pues está esta pregunta, con un mundo que cambia aceleradamente de una manera tan impresionante, ¿hasta qué punto tiene que cambiar el perfil de lo que es el sacerdote? Me imagino que hay en el sacerdocio un núcleo que no puede cambiar, hay también un ejercicio del pastoreo que sí puede cambiar en función de circunstancias históricas.
La idea del libro es un poco transmitir cuatro elementos del sacerdocio a través de cuatro entrevistas que efectivamente son como el núcleo de lo que es un sacerdote, padre, maestro, pastor y médico, ¿no? Padre, en primer lugar, porque engendra, por los sacramentos, por la palabra. El sacerdote no es un manager espiritual o un asistente social o un, no sé, un hombre para los demás en el sentido puramente humano de la palabra, ¿no? Sino que vive para Dios, para la Eucaristía, y así es padre. Entonces, bueno, pues creo que vivimos un momento social en que el sacerdote es quizá aceptado como agente social, como, pero precisamente no es aceptado como sacerdote. Y creo que aquí había un punto importante de que el sacerdote podrá abrir el futuro si asume una verdadera paternidad. Luego estaba la cuestión del maestro, ¿no? Un testigo de la verdad, ¿no? En una sociedad posverdad, como la han calificado, post-truth, pues no es un hombre de pensamiento incompleto, sacerdote, sino un hombre que tiene que tener una pasión por enseñar, por transmitir una verdad. El pastoreo, pues ser cabeza, ¿no? Va a ir delante del rebaño, no tener miedo a abrir camino y a ejercer el ministerio de enseñar. No es el asalariado, el sacerdote, que busca el aplauso de la gente, sino que es el pastor que da la vida por sus ovejas. Y luego, pues el médico, que tiene que también aprender a curar, porque la Iglesia le asume, le da esa labor, ¿no? Esa misión. No es tampoco el curandero que ofrece soluciones fáciles, ¿no?
Ni mágicas.
Ni mágicas, ¿no? Sino que es quien busca acompañar, que tiene la paciencia y el compromiso con sus ovejas, ¿no? Para ir caminando con ellas, que protege el rebaño también, ¿no? Como el buen médico también es aquel que evita que se ponga en riesgo la fe, como el buen samaritano, aplica los ungüentos, ¿no? Bueno, pues estas cuatro imágenes creo que daban una vía para poder decir el sacerdote, para ser un hombre también que abre esperanza, que abre futuro, tiene que ser padre, maestro, pastor y médico.
Hablando de la paternidad que mencionabas hace un instante, tenía yo aquí anotado ardua paternidad, porque estamos en un mundo que muchas veces quiere, bueno, lo ha dicho alguno de los maestros de la cultura contemporánea, matar al padre, sin llegar a la imagen violenta, sí, que esta negación de lo que la paternidad implica como algo que viene antes, una referencia que está fuera de nosotros, esta imagen de que nos tenemos que hacer a nosotros mismos por nuestra cuenta y reinventarnos todos los días. Por tanto, tú dices, el sacerdote tendrá futuro si es padre, pero también esta paternidad va a resultar ardua en esta cultura.
Es una de las cuestiones que le planteaba al cardenal Pell, porque efectivamente, después de Freud, la cultura que vivimos hoy es la del padre ausente. ¿Qué futuro tiene el sacerdote como padre? pues tiene que abrir un caminos de paternidad, ciertamente. Y la paternidad es implica el educar, ¿no? El padre no es solo el padre biológico. El sacerdote le llamamos padre en sentido espiritual. Tiene que educar, ¿no? Tiene que aprender a educar. El sacerdote que se limite por miedo a callar, a intentar como no asumir con fuerza una paternidad real y viva, pues no tiene futuro, pero no porque no tenga futuro en sí mismo, sino porque esta sociedad no le va a aceptar o le va a subsumir en una figura secundaria, marginal, ¿no?
Otro aspecto que me ha interesado especialmente en la primera entrevista con Monseñor Ladaria, la relación entre teología y pastoral. A veces, simplificando mucho las cosas, decimos, bueno, el cura lo que tiene que ser es eso, el cura de campaña, el cura atento a la pastoral, como si pudiese haber una pastoral sin teología. Es más raro que alguien diga que el cura tenga que ser puramente un teólogo, evidentemente, pero me gustaría ver esa imbricación que tú afrontas en la entrevista.
Pues esto me parece un punto decisivo. Yo creo que reivindicar también la figura del sacerdote en su parte, que el padre Luis Ladaria lo asume de un modo estupendo porque él ha sido profesor y dice que su aula era su parroquia, ¿no? Él lo dice de un modo muy gráfico. Para él los alumnos eran ovejas, en el sentido de que eran parte de su pastoral, y él entendía la enseñanza y el estudio como una, porque él se tenía que alimentar para poder comunicar, y porque lo que comunicaba no eran palabras muertas, era doctrina viva, ¿no? Fe para, cuenta él, ¿no?, que sobre todo eran seminaristas lo que tenía delante, ¿no? Pero en general, ¿no?, el sacerdote que enseña o el sacerdote que estudia está también participando de la obra redentora, y es necesario que los sacerdotes también dediquen tiempo a la formación, ¿no?, al estudio.
Otro punto, en este caso lo entresaco de la entrevista con Livio Melina, de la figura del sacerdote como médico, hablando de las familias, las heridas de las familias, que es un tema que ahora tenemos sobre la mesa con la exhortación Amoris Laetitia y todo lo que está suscitando. ¿Cuál será ese futuro del sacerdote junto a las familias, y qué necesidad van a tener también las familias del acompañamiento del sacerdote y el sacerdote de tener también esa compañía de las familias que viven en el mundo?
Bueno, pues don Livio Melina es un hombre que ha dedicado su vida a la familia, y la verdad es que es una entrevista la que tuve con él realmente formidable, porque por lo que dice, por la claridad con que habla y porque tiene un pensamiento además clarividente. Y él, bueno, pues habla de sacerdotes para la familia, ¿no? Habla de como una relación circular, ¿no? Es decir, el sacerdote tiene algo que enseñar, algo muy importante que enseñar a la familia tiene algo muy importante que enseñar al sacerdote. Y en esa relación de mutuo crecimiento, pues es decisivo que el sacerdote entre en la casa de las familias, que toda su pastoral sea pastoral familiar. La pastoral familiar no es solo una pastoral sectorial, sino que es toda la pastoral. Y luego que las familias enseñen tanto a los sacerdotes, de la concreción de una vida de familia, de la alegría del compartir los momentos pequeños, ¿no? Bueno, pues es una relación circular de mutuo crecimiento.
Casi terminando, Carlos, pero no quiero dejar de preguntarte por el celibato. Lógicamente, un punto que, mirando al futuro del sacerdocio, pues tiene que estar presente en esta reflexión, y está en la entrevista con el arzobispo Chaput, el arzobispo de Filadelfia. Tú preguntas ahí, ¿el celibato hace grande al sacerdote? Yo pregunto, en este mundo que se está delineando, ¿qué papel, qué significado para el pueblo cristiano y también para la misión tendrá el celibato de los sacerdotes?
Bueno, pues es otra entrevista magnífica, el arzobispo de Filadelfia, otro gran personaje. Y bueno, pues efectivamente en esta sociedad que han denominado pansexual, porque pues todo parece que es sexo, ¿verdad? Pues la gran pregunta por el celibato. Él me respondía en un sentido muy original diciéndome, la cuestión no es solo el celibato, sino que la gente esté dispuesta a vivir también la vida familiar. Es decir, la cuestión de que un sacerdote le cueste hoy la vida del celibato es también la cuestión de que a las familias les cuesta también vivir su vida en castidad, la castidad matrimonial, ¿no? Y que, bueno, pues que tiene que haber ese esfuerzo por comprender el valor y la gran virtud de la castidad en la vida cristiana. Y bueno, pues ahí está.
¿Sacerdotes con qué futuro? Pregunta ciertamente decisiva para el camino de toda la Iglesia, no solo de aquellos que tienen la vocación sacerdotal, y que se despliega aquí en estas cuatro entrevistas que nos ofrece Carlos Granados en este nuevo libro de la Biblioteca de Autores Cristianos. Carlos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis.
Hasta pronto. Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a recordar que el domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Que este año tiene como lema menores migrantes, vulnerables y sin voz, y que centra su atención en los sufrimientos de los menores, y que esta mañana se ha presentado en Burgos. Allí ha estado nuestro compañero Sergio Corral.
En la provincia de Burgos, en donde residen alrededor de 25.500 personas extranjeras, las organizaciones eclesiales y colegios diocesanos ponen el acento en esta Jornada de las Migraciones en un buen acompañamiento a todos estos menores. Carolina Gutiérrez es la responsable de Centro Mundo de Cáritas.
Cuando hay buen acompañamiento, es verdad que he visto que es posible que hagan estudios superiores, he visto que es posible que encuentren trabajo, he visto que es posible que las relaciones afectivas las empiecen a entender de otra manera, busquen más estabilidad, retrasen más el tener familia, que quieran vivir con dignidad.
Más de una docena de actividades de diferente índole se llevarán a cabo desde hoy hasta finales de enero para celebrar en la provincia esta Jornada de las Migraciones 2017.
La Fundación Beato Manuel Lozano Garrido ha publicado un libro inédito de Lolo con el título Las siete vidas del hombre de la calle.
Nos cuenta más detalles desde COPE Jaén, Antonio Agudo.
Es un libro que el beato linarense escribió hace 57 años y que por fin ha visto la luz. Se trata de un comentario y reflexión sobre los sacramentos realizados desde un conciso y claro estilo periodístico y directo, pero no exento, eso sí, de un profundo sentido religioso propio de los místicos. El original costaba de 80 páginas con correcciones a mano del propio Manuel Lozano Garrido Lolo. Apareció entre la documentación y pertenencias de Lucy, la hermana de Lolo, a la muerte de esta en marzo del año 2014. No se sabe todavía por qué no fue publicado en vida del beato, ni siquiera por qué se desconocía su existencia por parte de sus amigos. Se puede conseguir un ejemplar dirigiéndose a la Fundación Beato Manuel Lozano Garrido o a través del correo electrónico amigoslolo@telefonica.net.
El jesuita Alberto Núñez, asesor de la película Silencio, de Martin Scorsese, ha pasado por el programa Herrera en COPE.
Y entre otras cosas nos ha contado cómo es este director.
No lo oculta Scorsese que él no es un católico practicante. Él no lo oculta. Él dice que, bueno, pues que él tiene un trasfondo católico, él de joven, de niño y de joven, tuvo una fe muy, muy intensa. Deseó ser misionero, deseó ser sacerdote y misionero, pero bueno, luego pues por vicisitudes de la vida pues eso se fue enfriando, y luego él pues hasta está divorciado varias veces, o sea que tampoco es un modelo, pero yo creo que lo reconoce. Ahora, él lo que sí dice es que la fe católica a él le ha dado lo fundamental de su vida, que es una forma de ver las cosas y de afrontar la vida, y eso está agradecidísimo él a la fe católica.
Y concluimos con las tres características de la autoridad de Jesús que ha explicado el Papa Francisco en su homilía de esta mañana en la Casa Santa Marta.
Jesús tenía autoridad porque servía a la gente, estaba cerca de las personas y era coherente, al contrario que los doctores de la ley que se sentían príncipes. Jesús enseñaba con humildad, servía a la gente y explicaba las cosas para que la gente le entendiese bien. Y tenía una actitud, como decimos, de servicio, ha dicho el Papa, y esto le daba autoridad.
Gracias, Faustino. Pues hoy queremos concluir esta edición del Espejo con el recuerdo al filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, fallecido ayer, uno de los pensadores más agudos y más libres de este momento. Bauman ha entendido, como bastante pocos, la situación en la que vivimos, una sociedad líquida en la que las pertenencias y los vínculos han desaparecido y en la que los parámetros del consumo se aplican a las relaciones amorosas. A él se refirió precisamente Benedicto XVI en un célebre discurso, asumiendo su imagen de la sociedad líquida en la que no existen ya certezas ni vínculos fundantes. Bauman también ha dedicado su reflexión al fenómeno de los grandes movimientos migratorios y denunciaba la inutilidad de construir muros para defendernos frente a ellos. Además, Bauman no se ha limitado a observar y hacer una crítica del cambio de época al que nos enfrentamos. Algunas de sus páginas más bellas son aquellas en las que propone el desarrollo de nuevas relaciones personales que generen comunidad en nuestras ciudades para humanizar la vida carente de vínculos y pertenencias que con frecuencia sufrimos. Por cierto, en sus últimas entrevistas señalaba que el Papa Francisco era el único líder mundial que podía suscitar esperanza y se identificaba con sus reclamos al diálogo y a la cultura del encuentro.